En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Una y 33 minutos, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. En el mensaje para la Cuaresma del Papa Francisco, que acabamos de comenzar, se hace alusión a la convocatoria que ha realizado a los jóvenes economistas en Asís los días 26 al 28 del mes de marzo, con el objetivo de contribuir a diseñar una economía más justa e inclusiva que la actual. La convocatoria, que ahora el Papa recuerda, se realizó en mayo del año pasado y ya hay más de 2.000 registrados con menos de 35 años, provenientes de 115 países de todo el mundo. Es un encuentro mundial para la economía de Francisco, en referencia al pobre de Asís, que en el siglo XIII dejó su fortuna para abrazar la igualdad y la naturaleza. Así se convierte así en el lugar apropiado para inspirar una nueva economía, ya que fue allí donde Francisco se despojó de toda su mundanidad para elegir a Dios como brújula de su vida, haciéndose pobre con los pobres. El Papa Francisco invita a estos jóvenes empresarios y economistas para que la economía de hoy y de mañana sea más justa, sostenible y con un nuevo protagonismo de los excluidos de hoy. Con este pacto se busca la construcción de nuevos caminos que permitan la solución de los problemas estructurales de la economía mundial. Para ello es necesario cuestionar las leyes económicas que producen desigualdad y exclusión, por entender que son fruto de decisiones políticas y por tanto pueden ser cuestionadas. El objetivo del Santo Padre es que tengamos una economía en el mundo que sea socialmente justa, económicamente viable, ambientalmente sostenible y éticamente responsable. Para asesorar la reunión se ha invitado a varios premios Nobel y economistas de especial relevancia. Francisco insiste en que hay que explorar nuevos caminos. De hecho, no hay falta de recursos o dinero en el mundo. Lo que hay es una falta de justicia y de compartir. Hoy en día el 1% de la población mundial posee una riqueza, más riqueza que el 99% restante. Según la FAO, 851 millones de personas pasan hambre. Trabajemos juntos para poner fin a estas injusticias, es la exhortación papal construyendo una economía adecuada al hombre y para el hombre.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitada de hoy.
Verás, la semana pasada, si te acuerdas, comentabas otra exhortación del Papa.
Sí.
La exhortación Querida Amazonía, que había presentado el Papa Francisco a raíz del sínodo especial sobre la Amazonía que se había celebrado en Roma el año pasado, en octubre. Con motivo de esta exhortación, los miembros del Comité Ejecutivo de la Red Eclesial Panamazónica, que se conoce como la REPAM, ha emitido un comunicado en el que expresa su deseo de abrazar juntos los sueños que el Papa Francisco expresa en dicha exhortación. Es un texto que está suscrito por el cardenal Claudio Hums, que es el presidente de la REPAM, el cardenal Pedro Barreto, que es el vicepresidente, y Mauricio López, el secretario ejecutivo, es decir, los más altos cargos de esta red eclesial panamazónica que trabaja duro y concienzudamente. Bueno, pues en España, trabajando igualmente, de forma dura, concienzuda y continuada, es la red Cáritas, que sea la Cáritas Internacionalis y en España Cáritas Española, la que está en todo esto recordatorio de la problemática de la Amazonía. Y Sonaulea, que es de Cáritas Española, ya estuvo con nosotros hace tiempo, está en más de una ocasión, y va a ser nuestra interlocutora. Muy buenas tardes, Sonia.
Hola, muy buenas tardes. Un poco resfriada, pero...
No pasa nada. Pero ¿y quién no está resfriado hoy en día? Menos mal que solo estamos resfriados.
Es lo habitual.
Porque con el coronavirus este nos tienen a todos completamente comida, bueno, aunque sí, sea eso. Comida la moral, sí. Aunque sea, insisto.
No, quería aclararos, o sea, para que también la gente entienda, sí, la conexión, que Cáritas Española, por su trayectoria de decenas de años de trabajo con América Latina, pues fue miembro fundador de la Red Eclesial Panamazónica, o casi miembro engendrador, porque estuvimos desde los primeros despuntes de este espacio increíble, que sabéis que se trabaja en conjunto, tanto las conferencias episcopales de los 9 países que forman parte de la Amazonía, como todas las caritas de estos países, como las congregaciones religiosas. Es una experiencia de vida de iglesia maravillosa. Y yo tengo la suerte de estar ahí, sí, en el eje de derechos humanos, trabajando en la labor de incidencia internacional.
Bueno, entonces,
así que a tu disposición y encantada, como siempre.
Sonia, entonces el mea culpa, porque yo eso lo sabía, pero a veces los periodistas caemos en un error muy muy habitual, pienso yo, desgraciadamente, que es que como tú lo sabes, piensas que lo sabe todo el mundo, y no es así, claro. ¿Qué considera ustedes, qué considera Sonia, que además está como muy bien nos acaba de indicar, en el meollo del asunto, lo más relevante de esta exhortación en concreto, del querida Amazonía?
Bueno, yo creo que la exhortación es como diríamos los españoles, la guinda a la tarta. La tarta se ha estado haciendo, horneando y decorando durante más de 2 años, casi 3 años. Hemos vivido todo un proceso de compartir en el territorio, y también las entidades que a nivel internacional colaboramos con la REPAM, de recopilar del sentir de lo que se está viviendo y de lo que se está sufriendo en la Amazonía. Se hizo un documento de trabajo con el que se llegó a un sínodo que también ha sido un sínodo muy particular, con una participación de cardenales de todos los continentes, de religiosos y religiosas que han participado como expertos y como expertas, y sobre todo de las personas que habitan la Amazonía, tanto indígenas como quilombolas, que son afrodescendientes y campesinado. Y al final nos llega este regalo, esta guinda maravillosa que colocamos en medio de esa tarta, que es esta exhortación, que el título ya es precioso, ¿no? De querida, sí, de querida Amazonía. Y
muy periodístico, por cierto.
Sí, es que el Papa Francisco siempre os pone fácil lo de los mensajes, porque luego encima empieza con... Me gustaría leeros este texto, porque es que no se puede decir más que lo que él dice, ¿no? Empieza diciendo: sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, y sigue la frase. Sueño con una Amazonía que preserve esa riqueza cultural, sigue con la frase. Sueño con una Amazonía que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, y sigue, y termina diciendo: sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonía hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos. Entonces, que sea un documento en el que sueña, pero con los pies bien, 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 bien puestos en la tierra, es un documento muy, muy bonito. Oye, tiene 4
Sonia,
partes.
Habría que decir... Sí. Amén, que quiere decir así será, no, no así sea, sino así será.
Sí. Empieza con esto en alto, con que sueña, termina, como no podía ser otra cosa en él, con una oración a la Madre de la Amazonía preciosa, que no os la voy a leer porque es extensísima, y en medio lo que hace es desarrollar, hacer sus propuestas a cómo podrían ser posibles esos 4 sueños: el sueño social, el sueño cultural, el sueño ecológico y el sueño eclesial. También hace un recordatorio muy importante, y es que este documento es mucho más pequeñito y más concreto, sí, de lo que es el documento sinodal, y a él se remite en muchas ocasiones, como que no nos olvidemos que hay un documento sinodal, porque no sé si habéis comentado en otros programas la importancia que está dando el Papa Francisco a los espacios sinodales.
Sí, sí. Mucho, sí, lo hemos comentado más de,
sí,
una,
¿verdad?,
ocasión, sí.
Entonces, para él es muy importante esa experiencia que hubo en Roma. Yo no estuve dentro, pero sí estuve fuera, en el otro sínodo, que tuvimos montones de eventos por allí, en iglesias, en Radio Vaticana, etcétera. y fue un momento muy importante y para él es muy importante ese documento sinodal. Y nada, yo a vuestra disposición, él lo que hace en eso, en esa expresión de los cuatro sueños, yo reconozco la Evangelii Gaudium en toda esa primera parte del sueño social, retoma otra vez esta exhortación maravillosa que es la Evangelii Gaudium. En el sueño cultural, el sueño ecológico, tenemos una Laudato Si otra vez
con muchísimos absolutamente
presente, y en el sueño eclesial pues él lo que hace es ponerle patitas a su manera sinodal de entender la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Esa Iglesia además por la que pide que sigamos rezando y que sigamos intentando encontrar vocaciones que nazcan en el propio territorio, ¿no? Que nazcan en el propio territorio con esa experiencia vital que tienen los pobladores y las pobladoras de la Amazonía.
Bueno, como espero tener ocasión de poder hablar de lo que es la Repan y el trabajo que está haciendo,
porque cuando quieras.
Lo malo de los trabajos, digamos, que son de hincar los codos o de sentarse a debatir, es que se lucen menos que son aquellos de decir hemos hecho esta escuela o hemos hecho este hospital. Pero bueno, son fundamentales para que lo uno pase precisamente por lo otro. Pero a mí lo que me ha tenido completamente inquieta, y seguramente mucho más a ustedes, pero porque he tenido la suerte de andar por la Amazonía en diferentes países, es cómo se está destruyendo, a qué velocidad se está destruyendo la Amazonía, mientras campesinos e indígenas y todos ustedes defensores de esa Amazonía e inquietos por ella, siguen intentando poner puertas, en este caso sí se puede decir, al campo.
Pues es una de las cuestiones que
más le preocupa, seguro.
Sí, que el Papa Francisco expresa muy bien al conjugar lo que es la crisis social y la crisis ambiental que se está viviendo de manera brutal en la Amazonía y en otras cuencas como la cuenca del Congo, ¿no? Y como en Mesoamérica, en Centroamérica. Fíjate que luego nos dan los datos, nos ponen el documental y todos lo vemos clarísimo, que la Amazonía es esencial, que la cuenca del Congo es esencial por el aire que nos llega, por el agua que, lo que sabemos ya, que un tercio del vaso de agua que bebemos nos llega de la Amazonía, pero no está sirviendo. Siguen sucediéndose gravísimos asesinatos todos los días. Ahora mismo la mayor tasa de personas que fallecen son asesinadas, son defensores medioambientales en Amazonía, sobre todo hombres y mujeres, y cada vez más date cuenta que estamos hablando de un tema económico y de un tema de negocio, y es muy difícil enfrentar personas que tienen muchas dificultades para el día a día, enfrentar la inmediatez de tener un dinero inmediato, aunque sea muy reducido, y es muy complicado para los gobiernos. También hay que decir que los gobiernos tampoco encuentran luego mucho soporte, y es muy difícil decirle que no a un megaproyecto. Entonces,
es tremendo.
Es muy complicado porque luego hay que hacer políticas públicas. Entonces, el tema es complejísimo y por eso el Papa Francisco insiste en que tiene que haber una solución global. Puede ser una solución de que un país diga
Y los demás no.
No se toca, exactamente.
Sonia, tenemos que poner punto final y es súper interesante, pero insisto en que habrá nuevas oportunidades. Como nunca se escarmienta en cabeza ajena, pues habrá que seguir insistiendo y machacando en el mismo clavo. Muchísimas gracias, Sonia Olea, de Caritas Española, por explicarnos esta querida Amazonía del Papa Francisco. Buenas tardes.
A vosotros gracias y siempre a vuestra disposición.
Gracias a Sonia Olea. Gracias a ti también, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Inaugura la mesa de despiece de la soberanía nacional.
Lo que vemos enfrente es pues, a una derecha desorientada.
Va a ser un camino difícil, complejo, largo.
Que ese camino tenga un gusto.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Cuál es la historia de su foto?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Cuando estuvieron rodando Juego de Tronos en Bardena, y dije, pues yo me tengo que estar foto con la calista.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros
es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Sospecho que pasa algo entre Soraya y Hasem.
El adulterio se castiga con la lapidación.
Si es tan buena, ¿por qué no está en su casa?
¡Me has deshonrado! ¡En mi propia casa!
El veredicto es la muerte.
La verdad de Soraya M., analizada en el Cine Club con Juan Orellana.
Cuando sean mayores, hablarás de mí. Se lo diré a todos. Se lo contaré al mundo.
El viernes a las 10:30 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son tan flexibles como los portátiles convertibles.
Fáciles de llevar, con pantalla táctil y además mucho más rápidos.
Son flexibles hasta en el precio, porque hasta el 11 de marzo te llevas hasta 150 euros de descuento en portátiles convertibles con procesador Intel Core y Windows 10.
Y con las facilidades y ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pasado mañana, día 1 de marzo, la Iglesia Española celebra el Día de Hispanoamérica, que este año tiene el lema «Para que en él tengan vida», un compromiso que mantienen los 208 sacerdotes de la Obra para la Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana, OCSA, que viven su misión en países de América Latina. Este día recordamos a los misioneros españoles y nos invita a colaborar con ellos a través de la oración y de la ayuda económica. Javier Pedraza, fue sacerdote de la OCSA y estuvo de misionero en Brasil. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Esto que hemos estado hablando hace unos momentos de toda la zona de la Amazonía, ¿le suena a usted algo, verdad?
Me suena bastante, pero no he podido estar allí directamente. Solo pasé una semana con un compañero sacerdote, pero no conozco más así mucho el tema. Estaba en otra zona totalmente diferente.
Ah, ¿en qué zona estaba usted?
Estaba yo en Bahía, en el interior, una zona que es semiárida. O sea, allí lo que teníamos era desierto, nada de vegetación y muchos problemas para conseguir agua, para beber, para el uso diario, para todo. O sea, una zona de seca, que llaman, ¿no? Uh-huh. Con muchos problemas para la agricultura, especialmente.
¿Cuánto tiempo estuvo usted en como sacerdote de la OCSA?
Sí, estuve 18 años.
18 años. En esa zona del Sertão, ¿no? De Brasil.
Sí, el Sertão de Bahía, sí. De Brasil.
¿Y cómo surgió en usted la idea de pertenecer a la OCSA?
Bueno, pues yo me ordené de sacerdote ya sintiendo una vocación así misionera y con un deseo de tener una experiencia misionera. Y bueno, hablé con el Consejo Diocesano de Misiones, con quien estaba el director en ese momento, y bueno, las posibilidades era pues incorporarme a la OCSA para...
¿De qué diócesis es usted?
Yo soy de Madrid.
Ah, bien. Sí.
Y entonces pues aquí los conocí, estaba también un poco de relación con el IEM, que era otra manera de poder ir de misión, pero al final pues me gustó cómo lo hacían lo de OCSA y allí me iba a encontrar donde iba yo al destino en Bahía, pues con otros dos sacerdotes madrileños que también se habían ido con OCSA. Entonces pues íbamos a formar un equipo que cuando uno se va así de primeras es bueno tener así un equipo y no estar solo.
Normalmente el compromiso con la OCSA es por una serie de años. Usted dice que ha estado 18. ¿Eso quiere decir que ha estado prorrogando ese primer compromiso?
Exactamente, sí. Aunque cambie de diócesis, que yo cambié una vez de diócesis, pero en la misma zona. Pero el compromiso con la OCSA se va renovando casi automáticamente cada 3 años.
Ya. Y concretamente su ministerio ahí en la zona del Sertão, ¿en qué consistía? ¿Tenía un territorio muy grande? ¿Cómo era aquello?
Pues sí, mira, cuando yo llegué, entre los 3 sacerdotes que hacíamos el equipo, teníamos 3 municipios teníamos 110 comunidades rurales y urbanas entre todas, y entonces, pues bueno, nos tuvimos que dividir un poco entre los tres, cada uno se hizo cargo de un municipio, pero luego repartimos todas las comunidades. Al final, pues eso, llevaba yo un municipio que se llamaba Teofilandia y 33 comunidades que había que atender. Y así luego programábamos en equipo y tal, pero el trabajo era grande, con buenas distancias y también con carreteras y cosas que no son muy muy buenas, claro,
claro.
A España. Y luego en la otra diócesis que estuve, pues eso era solo para mí. Yo tenía una superficie de unos 1.500 kilómetros cuadrados.
¡Qué bárbaro!
Sí, sí, con 45 comunidades. Eso fue en la segunda parte de mi división.
Javier, el lema de este año, para que en él tengan vida, nos indica de alguna manera que el Evangelio, o por el Evangelio, o desde el Evangelio, surge una vida nueva para todos, un bien común para esas comunidades.
Sí, además es que el texto de Juan, que habla de Jesucristo cuando dice que yo vine, ¿no?, para que todos tengan vida,
sí,
lo tienen muy presente la gente, las comunidades, lo ven como un hálito, un aliento de esperanza, ¿sabes?, porque su vida está amenazada por todas partes, desde que nacen hasta que mueren, y todos los que se quedan por el medio, pues son muchísimos niños que no pueden tener un futuro. Entonces sí que Jesucristo, el Evangelio, pues para ellos es fundamental a la hora de mantenerse con ganas de seguir viviendo, de luchar para conseguirlo y de intentar luchar también por unas condiciones de vida más dignas que les permita no solamente un sobrevivir, un ir tirando, sino una vida de calidad, una vida digna mínimamente ahí.
Claro, se termina, con los años, se termina amando a esos pueblos, se siente uno integrado y comprometido, tanto con sus sufrimientos como con sus esperanzas, ¿verdad?
Pues sí, es verdad. Yo digo la verdad que al principio vas con un poco de miedo, o sea, no sabiendo si te vas a adaptar, si aquello es lo que tú querías o no, si responde un poco a tu vocación, pero para mí, de luego, fue una experiencia maravillosa y me he tenido que venir con mucha pena, pero a lo mejor también cualquier día me vuelvo cuando pueda.
Ya,
ahora mismo, pues,
sí,
problemas familiares no
claro,
he podido
claro.
hacerlo. Sí, sí.
Bueno, en Brasil es el portugués, en los otros países es el español, pero aunque no exista la barrera del idioma, las culturas sí que son muy distintas, ¿no?
Son muy distintas, sí, es muy distinto. Yo además lo decía, digo, jolín, con todos los países que hay de habla hispana, me he tenido que venir al único que no, porque es un problema más, pero quizás luego lo agradecí. ¿Sabe por qué? Porque cuando tienes que aprender el idioma, pues te obliga a estar un tiempo callado, viendo, escuchando.
Claro, claro, claro.
Y entonces eso te aprendes no solo el idioma, sino muchas cosas, que son muy importantes. Vamos, yo hasta que me vine aquí estuve aprendiendo cosas con referencia a su cultura, a su forma de pensar, de vivir, intentar entender lo que ellos viven, lo que ellos hacen.
Sí,
que
claro,
cuando tú vas de aquí, claro, te llevas tu estructura mental, tus razonamientos, y es muy diferente,
sí,
a cómo ellos lo hacen. Entonces también es muy bueno tener un tiempo de adaptación y de conocimiento de la realidad donde vas.
Para terminar, Javier, porque el tiempo se nos agota, hay algunos que piensan que la misión en el momento actual está aquí en España.
Pues yo no voy a decir que no, porque sí, yo aquí ahora estoy trabajando en España y también lo veo. Es una misión muy diferente,
claro,
pero con unas necesidades también muy urgentes de poner a Dios en la vida de las personas, que se tiene muy olvidado y quizás lo necesitan y muchos no lo saben.
Pues Javier Pedraza, sacerdote que fue de la OXA, que ahora está aquí en Madrid y que celebramos pasado mañana el Día de Hispanoamérica, para que en él tengan vida. Muchas gracias por acompañarnos hoy en El Espejo.
Muchas gracias a vosotros.
Venga, un abrazo. Hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Enrique Gómez, en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.